Soy profe de educación especial, ya hace 8 años que estoy en la profesión. Y bueno, mi carrera ha pasado un poquito por todos lados. Estudié acá en el Instituto de Formación de las Flores. Después, a la par, estudié los últimos 2 años en el Instituto número 2 de la Ciudad de La Plata. Y hace poquito, en lo que fue pandemia, me recibí de una especialización nueva, donde, bueno, trata más que nada las personas con el espectro autista, los estudiantes que tenemos dentro del nivel. Que comúnmente los tenemos como diagnosticados como TEA, digamos.
Estamos conociendo los candidatos, los que se presentan ahora para el 7 y que se pone bajo la lupa de la sociedad el 7 de septiembre, ¿no?
Sí.
Esta semana y la próxima, inclusive vamos a rematar la programación de la 91.5 con el clásico debate del jueves previo, bueno, a las 8 de la mañana del día 5, vence la todo tipo de promoción y hablar de las elecciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos recorriendo algunos candidatos de los que están, digamos, en la lista para este 7 de septiembre. Bueno, ¿qué te movió, digamos, a participar en política, Victoria?
Bueno, la realidad es que tanto como desde el rubro de educación como ciudadana común, se ven muchas cuestiones que están buenas por ahí sumar, que si bien hay que destacar que hay muchas cosas que por ahí están bien planteadas, pero hay que llevarlas a cabo quizás de una mejor manera, con mayor orden, con mayor control. Bueno, y en este espacio particularmente porque tiene un poco de la convicción de lo que es mi persona. Por ahí para destacar, sí, por qué en el Consejo Escolar, porque obviamente tiene que ver con mi trabajo, con lo que recorro día a día. Yo soy maestra especial, en lo que sería la escuela especial. Actualmente se divide en dos partes, sería la escuela especial en sede, en donde da atención a esos estudiantes que asisten a la escuela especial, y además tiene como un segundo brazo que alcanza a todos los niveles educativos, sea jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria y bueno, lo que sería el nocturno, SENS, adultos y demás. El plan en sí es acompañar las trayectorias pedagógicas de los estudiantes con discapacidad o con alguna condición de discapacidad, porque también la escuela especial tiene la posibilidad de dar respuesta a lo que es hospitalario, ¿sí? Cuando hay alguna situación particular, que de hecho se viene dando muy seguido en este último tiempo, en estos últimos años, la atención a los estudiantes con ciertas cuestiones sociales, psicosis sociales, que por ahí no pueden asistir a la escuela. La escuela especial también da respuesta siendo el nexo entre la institución educativa del nivel y el estudiante y la familia.
¿Crees que se articula bien?
Falta bastante. Yo creo que no están bien delimitados los roles. Falta trabajar en entender que todos somos parte del acto educativo, en tomar esa responsabilidad y ser corresponsable con el trabajo. No es, bueno, viene la maestra especial y soluciona, no hace magia. La maestra especial no viene a hacer magia, sino viene a trabajar en conjunto. Si bien desde el momento de que yo me recibí hace 8 años aproximadamente atrás, a hoy se ha cambiado mucho, se puede trabajar de manera diferente, pero sí es una realidad que en un principio, cuando yo arranqué, era como la maestra especial iba a trabajar fuera del aula, ese chico se corría dentro del aula, entonces imagínate qué lejos que estábamos de la inclusión, ¿no?
Como sociedad nos pesa la discapacidad.
Se ha mejorado mucho, esa es una realidad, pero sigue costando. Sigue siendo todavía esa mirada rara. Y yo creo que hoy se entiende menos a la familia que atraviesa la discapacidad. Está bueno ser empático, está bueno cooperar, pensar en las realidades, ¿no? Porque obviamente que hasta que una discapacidad no llega a tu vida, a tu familia, a tu entorno más cercano,
no se te abre la mente.
No se te abre la mente, no entendés de realidades, no entendés el 24/7 de que atraviesan esas personas y ese entorno en sí. Obviamente que en muchas ocasiones se ven alteradas todas las situaciones cotidianas, ¿no? Porque de repente,
sí, aparte al principio se produce un shock, ¿no? En la familia.
Tal cual, es así como vos lo describís. El otro día lo hablábamos con Bernardo, la idea de que, a ver, es un duelo, está totalmente estudiado, es parte de lo que nosotros nos vamos formando. La realidad es que todo el mundo imagina un hijo ideal, una hija ideal, y cuando de golpe nos enteramos que ese hijo ideal no está, no llegó, tenemos como que rearmarnos toda esa estructura psíquica, ¿no? Ese ideal que construimos.
Y después te das cuenta que es súper ideal.
Yo creo que todo llega en la vida cuando tiene que llegar y por lo que tiene que llegar. Y en realidad creo que la discapacidad en sí viene a darle más voz y más fuerzas a esa familia o a esas personas que tienen que acompañar y que se dan cuenta que son totalmente guerreros y que van a sacar de donde no tengan la fuerza y la voluntad para brindarle lo mejor. Y en los casos que no, que por ahí no pasa tanto, yo creo que tenemos que, como instituciones educativas, como sociedad, tenemos que acompañar a esas familias, porque quizás no tengan el recurso, no solamente, no me refiero al recurso material, sino al recurso psíquico en sí, para poder soportar semejante
información
y procesar hechos, todo eso, claro. Procesar todo esto que es nuevo, ¿no?
Victoria, la vez pasada estuve con una mamá que me decía sobre la sala de 5 con niños Down. Es decir, medio como que pedía que esté un año más los chicos de 5, que se repita la sala de 5, como para que le den un tiempo más a la maduración. ¿Es conveniente que se lleve a cabo para nivelar con los otros chicos esto? ¿Y esto se puede hacer?
Esto, o sea, en
igualmente,
principio,
después vamos a hablar, porque en sí los consejeros escolares te quiero exprimir a vos por una cuestión lógica de que sos profesional en el tema. Pero en sí lo tenemos que hablar como consejera después de que, por el tema de la parte de edilicia, que tienen que controlar todo este sistema, ¿no? Pero
tal
bueno,
cual, sí. Pero en sí, por ahí en las barreras.
Claro, exactamente.
No hay problema. Primero que nada, destacar esto de que, más allá de que la condición de este estudiante, o bueno, no sé si era nene o nena, pero es indistinto, más allá de su condición, que sea síndrome de Down, o sea la condición de discapacidad que fuera, no importa. Claro. Yo creo que se tiene que tener en cuenta esa persona en ese contexto, en ese momento particular. Si la mamá desea, por ahí, que haga una continuidad en el mismo ciclo, que sería una permanencia, se podría evaluar. Yo creo que hay claramente hay un nivel que sería el nivel inicial, que lo tiene que evaluar, están los actores institucionales que lo deben evaluar. Yo particularmente he atravesado situaciones en donde para mí es innecesario, porque de hecho el año pasado se planteó una posibilidad, una nena, un estudiante que tenía yo, de hacer la permanencia en primer ciclo era, o sea, no pasar de tercero a cuarto. Y para mí era una locura, porque ella venía con su grupo desde el jardín. O sea, hay que evaluar muchas cuestiones. Ella estaba teniendo avances desde lo pedagógico que para su condición eran óptimos. O sea, nosotros cuando hablamos de propuesta pedagógica de inclusión, nos tenemos que correr por completo del estudiante que tengo sentado al lado, ¿sí? O sea, son dos realidades totalmente diferentes en lo pedagógico. Entonces, yo no puedo medir con la misma vara a mi estudiante que tiene propuesta pedagógica que al resto. Por lo tanto, si yo tengo un marco que es la propuesta pedagógica de inclusión, donde se deben detallar todos los contenidos a trabajar, y si ese estudiante debiera está en tercer año, por ejemplo, del nivel primario o del nivel inicial, y debe estar en su propuesta pedagógica, dice que debe estar trabajando con contenidos de nivel inicial, de primer año o mucho más abajo desde el nivel de maternal. Para ese estudiante se debe armar esa ese tipo de propuesta. Uh-huh. Y nosotros tenemos que ir en base a esa propuesta. Uh-huh. ¿Sí? Los objetivos y los logros que ese estudiante tenga va a ser en base a lo que nosotros le estamos ofreciendo. No podemos imaginar qué sería de ese estudiante si fuera igual al resto. Uh-huh. Por eso justamente le estamos ofreciendo una propuesta de inclusión. ¿Sí?
Uh-huh. En este sentido...
Perdón, sí. Volviendo a la permanencia. Yo creo que hay instituciones que lo tienen que valorar, que tienen que hacer obviamente una valoración funcional del estudiante, si es conveniente o no, y ellos van a ser quienes van a dar la mejor respuesta porque lo ven dentro de la institución y en un todo. Así que por ahí esa mamá darle tranquilidad que apoye también las condiciones que en la escuela está o el jardín en este caso, que seguramente tienen un fundamento y muchas veces hay que pensar en el contexto que acompaña a ese estudiante. Porque ¿qué pasa si lo cambiamos de grupo? Esto también es importante pensarlo. Si lo cambiamos de grupo y no hay tal afinidad o todo eso que venía pasando, que el grupo acompaña a la persona, no pasa, deja de pasar, ¿cuánto mal le podemos hacer?
Flaco trabajo para las maestras integradoras. De las cuales me han dicho que tampoco hay muchas.
No, claramente, no somos muchas. Bueno, la escuela especial actualmente tiene muchísima más matrícula en inclusión que en sede. Estamos hablando arriba de los 100 estudiantes, 100, 120, la última vez que, uh-huh. que se hizo un relevamiento. Creo que ahora habían ingresado nuevas propuestas. Y somos maestras de inclusión, seremos entre 12 y 15 maestras de inclusión que nos tenemos que repartir en esos 120 estudiantes y nada, son 5 días a la semana, entonces muchas tratamos de, la institución lo que hizo este último tiempo fue para no estar de escuela en escuela y no por ahí tener ese seguimiento que está bueno estar adentro de la institución. Uh-huh. Lo que nos ofreció la escuela especial era, bueno, y el equipo de conducción era concentrarnos cierta cantidad de estudiantes dentro de una misma institución. Entonces, no, yo por ejemplo años anteriores iba 2 horas a un jardín dentro de la misma mañana, ¿no? 2 horas a un jardín, 2 horas a una escuela, a la tarde iba a otra escuela y así, te digo, jardín 904, 906, jardín 901, escuela 22, escuela agraria, escuela 10, escuela 18, escuela 8, o sea, andamos por todas las instituciones. Y sí, faltan...
Si ingresás, Dios quiera que entres, ¿no? Obviamente al consejo escolar... Tu tarea va a ser distinta, totalmente distinta. Va a ser netamente el control de comedores, cómo se puede optimizar mejor el comedor. Bueno, te van a llamar de diferentes escuelas porque, bueno, en invierno alguna estufa no arrancó, que falta arreglar un baño, que no sé, vos sabés qué es todo el edificio. ¿Qué conocimiento tenemos con respecto a esto? Bueno, si te has inmiscuido un poquito en el tema de la realidad de edilicia, no sé, te consulto, ¿has visto cómo va el digamos las tareas en la escuela de Pardo?
Sí, justamente estuvimos hablando con Luciana, la escuela de Pardo se retomó ahora recientemente, la construcción, pero bueno, sí sabemos que ha estado mucho tiempo parada esa obra y es sumamente necesaria. También tengo conocimiento de la comunidad de Pardo y bueno, están anhelando, ¿no? La reconstrucción de la escuela y volver al edificio.
Si yo recuerdo, más te disculpa que te corte.
Sí,
en Pardo, cuando fuimos por la fiesta del lechón en noviembre del año pasado, estaban casualmente ahí, digamos, con un pequeño stand, ¿no? Mostrando la escuela y una de las madres me dijo, lo que pedimos es que por favor se culminen las obras de la escuela, ¿no? Porque para, bueno, obviamente para la comodidad de trabajo, ¿no?
Sí. Totalmente es así, y bueno, la comunidad lo pide mucho. Nada, es el espacio, es la escuela, es donde también está el ideal de escuela, ¿no? Estamos hablando de una comunidad chica y que creo yo que han pasado toda la familia por esa institución, entonces bueno, obviamente que también la quieren ver linda, la quieren ver cuidada, la quieren ver ordenada, porque yo he pasado hace 2 fines de semana y sí, estaba como todo muy abandonado.
¿Conoces el tema de las licitaciones?
Un poco he estado escuchando.
¿Has ido entonces a las sesiones? ¿O vas a ir?
Sí. Yo por ahí lo que voy escuchando también es dentro de las escuelas, las realidades que van pasando, ¿no? Y esto de la queja continua, de decir, bueno, siempre, todos los años pasa lo mismo, las mismas licitaciones las ganan siempre los mismos y la mercadería es, nunca alcanza o es la misma calidad, o bueno... nada, cuestiones que obviamente nos vamos a ir empapando de a poco. Yo creo que tenemos mucho para aprender como espacio, que, sería la primera vez que estemos dentro del consejo escolar, entonces bueno, sí creo que se ha venido haciendo una tarea relativamente buena, pero hay muchas cosas para ordenar, para rever. No es de ahora. Hay casos de que falta mercadería dentro de las instituciones. Es un tema. Hay muchas cosas por reorganizar y creo que hay también mucho personal dentro del consejo escolar que está en conocimiento y que tiene muchas ganas de que eso cambie, ¿no?
En Victoria, contame cómo serán los últimos días de ahora en más hasta... Bueno, muy no sé si vos o quien va en primera lista estará en el debate del jueves 4 de la radio, ¿no? Pero, ¿cómo será, digamos, de ahora en más tu recorrido? ¿Cómo que hace la parte política?
Sí, bueno, el día de la del debate, creo que ya lo tenemos ahí ya organizado, va a estar Luis... Y bueno, la verdad que es una tarea linda, estamos recorriendo mucho los barrios, estuvimos el domingo en la entrada de La Laguna, la gente nos acompaña muchísimo, la buena energía se siente, llega, por suerte, y para ser mi primera vez han sido los menos, por ahí el que te tira mala onda o que te dice no, bueno, la verdad que han sido nada. Dos o tres te diría, me sobran los dedos de una mano, eso creo que alienta mucho. Y nada, yo creo que estamos en democracia, que todos podemos sumar a la cuestión. Sí, tenemos que pensar que si vemos que el de al lado está haciendo las cosas mal, no podemos ser cómplices, no podemos acompañar eso. Pero bueno, estamos justamente para dar voz a todas esas personas que justamente lo están viendo, que por ahí no es el camino, y poder gestionar para todos, sea en el ámbito que nos corresponda estar como espacio, lo digo, ¿no?
Acá me pregunta un oyente si sabes qué día son las sesiones y si vas a ir a alguna y vas a hacer presencia en alguna de ellas.
Sí. Podríamos hacer, podría acercarme y...
Los candidatos concejales lo hacen.
Sí, están yendo, sí. Sí, de hecho, bueno, nos van pasando al grupo que tenemos todo el resumen. La verdad que venimos bien.